Estás escuchando Rapto. No, no y no, basta. Te digo que no es un tributo de Mel Brooks, no insistas. Te dije que no es eso, no insistas. No es un tributo a Mel Brooks, es apenas un repaso sobre producción en Rosario con Lucas Canalda.
Desandando este camino que básicamente no queremos tampoco llamar la Avenida de los Productores porque suena muy feo, Avenida de los Productores, además sería como una desolación también en Rosario porque obviamente no son tantos, realmente es lo que venimos también hablando de que hay mucha gente que hace mucho trabajo, pero mentira, es unas pocas gentes que hacen el trabajo de cientos en la ciudad de Rosario, pero eso también tiene que ver con que cada uno de ellos tenga unas historias hermosas para contarnos y quien tengo enfrente hoy es un hombre que ya ha pasado por la parte escrita, la parte textual de Rapto el año pasado y ahora lo tenemos aquí frente a frente, que nos guardamos un par de, o por lo menos yo me guardé un par de pastillas para conversarlas ahora en esta sección dedicada a desandar el camino de la producción musical en la ciudad de Rosario. Estoy hablando del señor Charlie Egg. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque estamos en el camino etéreo de internet.
Me gusta esa posibilidad, viste, de que no sabes quién y cuándo y dónde y cómo va a estar escuchando. El cómo es muy importante cuando estamos transitando momentos en que el FMI ya está en el país.
Ya está en el país, el dólar ya está en 88 pesos.
Exactamente.
Cuando alguien lo escuche.
Y vos seguramente estás escuchando esto yendo a cazar a otro ser humano para asarlo. Porque sí, claro. Hay que comer.
Claro, hay que comer, hay que comer.
Pero vamos a meternos en el tema. Charlie, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primera experiencia produciendo?
Sí, bueno, es lo más difícil de todo esto es acordarse.
Sí, claro, porque, bueno, ha pasado mucho por ahí.
Ha pasado mucho. Tengo muchos recuerdos, todos muy difusos. A lo mejor hay un disco que me acuerdo particularmente que vino bastante pre... ya vino todo grabado, no tuve la oportunidad a lo mejor de participar mucho de decisiones previas a la grabación, pero sí mucho en la mezcla porque lo hicimos junto con sus integrantes, que en ese momento eran tres y no dos como ahora. Estoy hablando del primer disco de Matilda,
claro,
que era Tres Corazones Rotos y Un Ordenador, que ya estaba grabado cuando me ofrecen a trabajar con ellos en la mezcla. Pero bueno, a lo mejor lo tengo, tal vez porque hubo otros y no, tal vez varios trabajos previos, pero a lo mejor no sé si llegaron a meterse en el imaginario social, sí, como fue ese disco, a lo mejor, ¿no? Entonces lo recuerdo con cariño también, aparte porque nos metíamos con Checho, Nacho y Falcone.
Claro, Maxi.
Nos metíamos en una piecita que yo tenía, es una piecita de servicio en la casa,
sí,
de mis padres, muy, muy pequeña, hacinados ahí adentro. y bueno, sí, qué sé yo, ese me acuerdo particularmente.
¿Cómo fue, si te acordás ahora estrictamente, esa aproximación a producir ese disco? Porque realmente era una idea de, bueno, estoy acá y no tengo idea de qué voy a hacer. O hubo algo más consciente, ¿no? De que, mira, me gusta. La banda decidieron, mira, hace falta de alguna manera estructurar esto, darle más un poquito más de jugo a esto. ¿Cómo fue en ese momento, si es que te acordás algo?
Y si es que me acuerdo, es verdad. No, me acuerdo que... que para ellos fue su primer disco, entonces era a lo mejor era como que estaban más atientas con algunas cosas, pero con otras la tenían re clara, que era,
sí,
cuál era el objetivo que tenían. En realidad se trataba más que nada de darle un poco de llevar a lo mejor la experiencia que yo ya tenía habiendo mezclado unos discos más y tratar de que no se cometan errores muy propios de las primeras veces, solo eso. Y por eso me acuerdo que lo llevábamos muy, fue así como un trabajo muy fraternal, ¿no? Íbamos, estábamos todos juntos y avanzábamos en ese camino, yo a lo mejor operando la computadora y recibiendo así los consejos y,
sí,
y las guías de ellos, a ver para dónde íbamos.
Yo tengo una idea también de Charlie Egg, y esto es también, me parece, es compartido por muchos músicos más jóvenes, o al menos de mi generación, de lo que es tu trabajo, de que también piensan a Charlie Egg como un pionero de la música experimental, electrónica, en la ciudad de Rosario en los años 90, un tipo que se daba muchos gustos, que jugaba con las barreras, corría los límites, y lo hacía simplemente por un placer, porque de repente no era que había una audiencia destinada a que te fuera a ver en vivo o que realmente tu producción llegara, sino que simplemente era como que algo que vos hacías por gusto, y a lo mejor ahí está bueno, porque esa idea de no tener límites es jugar consigo mismo, conmigo mismo, ¿no? Pues simplemente porque, bueno, va a ser para mí, entonces, ¿qué tipo de barrera? No tengo que tener algún pensando en el otro, que no le quiero clavar un track de 50 minutos ni nada por el estilo. Lo que yo quiero preguntarte ahora, si en esa libertad, cuando vos estabas haciendo esos primeros esbozos de, a lo mejor cuando la leyenda de Charlie Egg no estaba ni siquiera iniciada, pero realmente había una conciencia de estar creando una música diferente, o era justamente un pibe jugando.
Sí, a ver, me gustaban los músicos siempre que eran pibes jugando, a lo mejor, o que eran no muy académicos, no muy estructurados, los siempre uno, yo creo que tiende a hacer lo que te gusta ver en los demás, así te gusta el vos te no sé, supongo que te en un punto te gusta ser el periodista que te gustó ver cuando eras un pibe. Bueno, a mí, digamos, todos los que me gustaban tenían esas características, las que vos decías, a lo mejor de correr los límites establecidos, al menos los propios del lugar donde vos estás, ¿no? Porque después, bueno, a lo mejor la manera de correr esos límites es haciendo cosas que en otro lado son más habituales.
Claro.
Pero en ese lugar son medias extrañas. Y bueno, y cuando de alguna forma uno forja una imagen mental de lo que tiene que ser un artista, después se pasa la vida tratando de ser fiel a esa imagen mental y emocional, ¿no? Sí. Porque a veces vas en contra de tus propios intereses permanentemente, va a ser lo que se denomina autosabotaje, ¿no es cierto? Pero bueno, ese autosabotaje también es parte de un ADN que uno, de alguna forma, en un momento abrazó esas características, y después, es medio, no sé si tarde, pero sí complicado sacarse eso de encima. Y a mí, de repente, más que ser que obtener la aprobación del medio, siempre me fue más importante obtener la aprobación propia, claro, de esa imagen mental de lo que tiene que ser un artista. Digo, así, no sé, a mí hay cosas que me parece que un artista no tiene que ser, por lo pronto, decirse artista.
Claro, no,
por supuesto. Pero digo, por ejemplo, así para no es una cosa que yo lo diga, yo hablo de la construcción, estamos hablando así en un nivel de abstracción, hablo de la construcción de una entidad artística. Yo eso sí creo que existe que uno tiene que estar un poco chapa para hacer,
claro,
esto.
Claro.
Tampoco me creo que sea una experiencia de la Madre Teresa de Calcuta, de total entrega hacia el prójimo. Sí, de alguna manera sí, pero bueno, hay una cosa ahí, hay una relación grosa con el ego que no se puede negar.
Claro.
Y voy a decir, esto en relación con el trabajo con los demás.
Ahora vamos a pasar al trabajo con los demás. Me gustaría, pero antes podría meter un fast forward. Estábamos hablando, a lo mejor, cuando eras más joven y jugabas a hacer tu música. Yo quisiera ir un poquito más cerca en el tiempo, al presente, digamos, cuando ya está de alguna manera emplazado Planeta X, el colectivo está generando mucha, mucha actividad, también obviamente el sello, vos estás con Sinapsis, ya sea con Sinapsis en una etapa solitaria, digamos, individual, y después viene la parte grupal, colectiva, con el resto de tus compañeros. Me gustaría preguntarte cuándo, a lo mejor, ya se acercan otras bandas más jóvenes que te tienen como un referente y te piden que trabajes con ellos. Ese primer paso, o sea, hacia aceptar o no, o pensarlo, ¿fue algo verdaderamente, ahí sí te quiero producir, como diciendo, sí, voy a dar un paso adelante como productor, porque también lo que yo noto con todos los que, con todos los productores que hemos conversado en este rincón, que no siempre se quieren hacer cargo, viste, de esto de productor, porque capaz que no se terminan de ver así. Cuando llega, por ejemplo, viene Lady O'Sampler y queremos trabajar con vos, queremos grabar con vos, la idea de ser productor, ¿te gustó? ¿La tomaste así como conscientemente, un paso adelante? Ok, voy a ser productor.
Claro, a ver, es medio raro porque siempre de alguna forma tuve una especie de relación ambigua con el rol de producción. Es una cosa que a mí me parece muy interesante en lo que es la estructura de la construcción de un álbum de musical o de cualquier pieza de música, la presencia del productor. Yo no siempre me puse en un lugar de menos, a ver, nunca pasó así tampoco que venga una banda y eso se daba de una forma, ¿cómo te puedo decir? Sí, en algún momento sí empezó a pasar, pero que me empezaron a pedir eso. Pero yo siempre actué tipo, no, mira, a ver, no, vos no me necesitás a mí. Vos lo que necesitás es hacer tal, tal, tal y tal claro. cosa. A lo mejor terminaba haciendo el mismo laburo. Muchas veces iba al estudio y le decía, mira, a ver, yo no te puedo cobrar por hacer esto, porque vos en realidad tenés que gastar un montón de plata en estudio, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. El trabajo mío de productor, si no es concretamente el de hacer la mezcla, por ejemplo, que es una cosa más específica, y medio como que no sé, no te, acá no hay un mercado que eso lo pueda pagar.
Exactamente.
Claro. Entonces, y tampoco hay un beneficio directo de que yo sea el productor de tu disco, en términos de mercado, en términos de exposición. Yo siempre lo vi un poco así, fui muy sincero diciéndole, no, a ver, no viene por acá, no, claro. no es importante esto para vos, lo más importante para vos es gastar plata acá, gastar plata allá, hace esto, hace lo otro. Siempre sí tuve una cosa guruística de que a mí me gusta qué, también. Qué claro, pero es de charlatán, de cafetén, de no, claro. no sé si, digamos, no sé si es post. Siempre traté de que no piensen que le estoy tirando ninguna posta, porque después no quiero arruinar claro. la vida a nadie, claro, pero sí sé qué cosas hay que se pueden hacer, como todo cualquier cosa, persona sí. que hace algo por mucho tiempo, entonces viene alguien que lo hace poco y le dice, mirá, sí. a ver. Anda por acá, anda por allá, hace esto, no haga lo otro. Y a mí me encanta hacer eso, lo de la producción artística concreta. Pero hay una cosa también que acá, y acá entramos en una cosa coyuntural de Rosario. Si ese lugar lo podés ocupar de una forma honesta, diría sí. Papo. Si, claro, si ofrecés otro servicio al mismo tiempo.
Claro, claro.
Si sos el estudio de grabación, que, bueno, ahí sobran los ejemplos, no quiero decir a uno para que no se ofenda a otro, pero hay un montón de gente acá muy sí. capaz, muy, muy capaz, que tiene su estudio de grabación, tiene sus fierros lindos. Yo, sinceramente, siempre tuve home studios para mi propio regocijo y mi trabajo. Me he comprado lo que he necesitado y lo que no lo he pedido prestado, pero no soy un gran acaparador de objetos caros.
Claro, claro.
Y hubo un punto de inflexión también en la historia de todas estas cosas. No, que eso siempre fue estar enfierrado. Un estudio tiene que tener un montón de cosas, así. Al no poder vos ofrecer ese montón de cosas que son técnicas, que son materiales, como que de alguna forma, sí, bueno, uno podría ser un gran chamullero y decirle, mirá, acá lo que valen son mis orejas y mi criterio,
claro,
y,
claro.
y pasa por caja, sí, y sí, da sí. igual.
El hardware no importa, importa esta mente que tenés.
Claro, claro, y todo lo que te voy a decir que te va a acomodar los jugadores para salir a la cancha sí. y romperla. Sí, bueno, pero a mí eso, viste, qué sé yo, eso te lo regalo. Eso claro. me parece que es lo que hay que compartir. La data que es válida para el otro, lo que yo recibí
sí.
de otros más grandes que lo, sí. lo voy a valorar hasta que me muera, del primer la mayor que me enseñaron hasta lo que me aprendí sí. ayer de cualquier amigo sí. no, eso no te lo puedo cobrar yo. O sea, te cobro algo, te cobro un trabajo técnico concreto que empieza sí. y termina y que tiene un, sobre todo que me lleve tiempo que me saque de comer.
Claro, 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 claro.
Está, pero después lo otro, qué sé yo, bueno, a veces uno se copa más con un proyecto que con otro porque tenés más afinidad, pero sí, sí, bastante. Y siempre mandé así a otro lado. Andá con tal que,
claro,
que tiene lo que vos necesitás en términos técnicos y vas a saber cómo resolverte todo esto. Si vos tenés alguna duda, vení conmigo y te ayudo en otra cosa. O voy ese día y te ayudo en algo. Pero bueno, no sé si me explico.
Hay algo que siempre me gustó de Charlie X. Si usted no lo conoce o no conoce su obra o lo está conociendo recién ahora, porque repetimos, está usted yendo a cazar animales, claro, o como otros seres humanos, básicamente, que son también animales para seguir viviendo en esta Argentina incierta, que no sabemos cuándo vas a estar escuchando esto. Puede ser que sea el post-apocalipsis, el Armagedón que ya llegó.
Como lo más probable es que Menem gane una elección, no importa en qué parte del claro, tiempo sea.
No importa cuándo estás, no importa cuándo escuches esto. O sea, básicamente es eso. Charlie es un gran, también me parece que es un gran amante de la música en general, también un gran estudioso, amante barra de todo lo que es el rock argentino, me parece, y también de lo que es el rock rosarino. Uh-huh. Pero quisiera preguntarte sobre algún que otro referente que puedas tener, pero de la República Argentina, a lo mejor desde los 80 acá, porque también viste que la producción musical en la Argentina es como que tuvo distintos estadios y no se terminó de desarrollar nunca esta idea, ¿no? Hay algunos productores que a lo mejor significan hits o que cobran muy caro, pero que un sonido y que también vienen de toda Latinoamérica o lo llevan para a otras partes de Latinoamérica para trabajar, como puede ser un ejemplo muy básico de los años 80 hasta hoy, Cachorro López. Uh-huh. Pero quisiera preguntarte a lo mejor, ¿cuáles son los productores argentinos que te vengan a la cabeza, que te vengan a la mente? Porque viste que también está esto de Billy Bond, ¿no? Más atrás en el tiempo. Pero viste que Billy Bond también habla un poco de lo que vos mencionás, de que es hacer un todo. El tipo, cuando estaba en los días de micrófono, hacía un todo claro, completo, cuando no existía realmente la figura de productor en la República Argentina. Y hasta el día de hoy, viste, en los últimos 15, 20 años, también se fue ganando un poco esa figura, pero no se termina de desarrollar nunca. Yo quisiera preguntarte si tenés algún referente en la República Argentina.
Sí, me gustaría que esa respuesta sea más sencilla en mi cabeza y me aparezca,
sí,
al menos un top 5 o un top 3.
Pero no.
Un top 1 al menos, así que. Pero la verdad no hay. Eso habla también de que a lo mejor esa figura no me parece así tan relevante en ningún disco del rock nacional. Siempre me pareció que. Siempre me fijé quién era el que lo hacía.
Sí.
Eso ni hablar. Pero después hay muchas variables que hacen que ese, sí, disco funcione no sé si todas uno se las atribuye a ese productor.
Claro.
Hay casos, por ejemplo, paradigmático, me acuerdo, por ejemplo, el segundo San Cipriano de Los Brujos, producido
por
Melero, y Melero diciendo de que él quería captar de una forma bastante poco, no sé si diría práctica por lo pronto, que captar el movimiento que generaban los brujos al tocar, y les puso algunos micrófonos de contacto en el cuerpo.
Exactamente, sí.
Eso me acuerdo.
Está explicado en la contratapa. Sí, sí.
Está explicado en la contratapa.
Sí, del disco. Sí.
De repente, eso, así como por ejemplo, como paralelo con las tarjetas de la estrategia oblicua de Brian Eno, son cosas que. Eso son las cosas que me llamaban la atención. Después, si eso se traducía en Sasquatch, si uno. Pero de alguna forma, a ver, era bastante pillo, Melero, como siempre, y generaba un poco esa cosa de que a vos te hacía traspasar otra dimensión del disco, que era lo conceptual.
Sí.
Entonces, uno estaba, bueno, ponía un disco, escuchaba el audio, no se preguntaba mucho por las cuestiones, sí, de audio. Lo escuchaba, le gustaba o no le gustaba. No pensaba si ese disco capturaba la esencia de la banda en vivo y qué sé yo. Ah, bueno, qué sé yo. Tan bueno o no. Y ese tipo de información era interesante para que el oyente empiece a pensar en esas variables que no tenía hasta ese momento, no tenía en cuenta. Mucho, después estaba Mariano Esaín de Menos que Cero.
Exactamente, hoy en Muñecas, Valle de Muñecas.
¿No? Valle de Muñecas, exacto. Sí. Pero que también, que ha desarrollado, ha hecho varias cosas que tenían a lo mejor que ver con un poco con el Britpop y con el noise, el nuevo rock argentino así, post noventoso. Después, sí, estoy tratando de acordarme, cada, a ver, hay un montón, después los main son como otra cosa también, y Juanchi, así, Valerón, que son tipos muy con mucha experiencia, con mucha tiene un olfato de gol.
Exactamente,
tremendo,
¿no? Eso es interesante, es lo que acabas de decir, ¿no? El olfato de gol. Por eso yo ponía ese. A veces también se busca, ¿no? Un productor, al menos, le pago, no todo el disco, pero te pago tres temas, claro. Los tres temas que me sirvan, ¿no?
Bueno, eso se hace mucho afuera. Donde se trabaja con grupos de producción, donde se trabaja con. Cada track tiene un productor, o hay que ser un productor que se encarga de tres tracks. Sí. Digamos, discos que. Por ejemplo, yo a mí que me gustan mucho los Killers, cuando empezaron a hacer eso, me resultaba medio raro. O sea, de así, no sé, de Beyoncé, uno se lo cree, pero claro. De los hip hoperos también, siempre usaron así varios producers, a lo mejor para un disco. Pero con una banda de rock, era, ya viste, decía, qué loco, ¿no? Se usa mucho en la industria. También hay mucha gente, mucha mano en un plato. También está bueno ese trip de la banda que decide hacer un disco de tal o cual manera con un presupuesto que le pasaban, sí. Y que la agarraban otro demente, como Phil Spector, así que enfierrado y con un criterio del audio que atrasaba, o al menos no que atrasaba en términos técnicos, el Back to Mono y cosas así. Es, digamos, un viaje conceptual que tiene un principio y un fin y un resultado, sí. Un producto estético mucho más radical, si se quiere. Eso a lo mejor es lo que ahora se ha perdido, porque se busca, bueno, aparte el nivel de impacto ahora, hoy, de los temas en el contexto de un disco ha cambiado muchísimo. Cualquiera que tenga acceso a las estadísticas de Spotify, de Bandcamp o de cualquier plataforma, puede ver triángulos,
claro.
Así como serían isósceles, mirando con la puntita mirando para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer tema tiene 100 vistas, reproducciones, download, lo que vos quieras. El segundo tiene 60, sí. El tercero 30, y así hasta que el último, si pusiste, sí. Tu Rapsodia Bohemia al final, olvídate que nadie va a saber, perdiste. Que existió.
Claro.
Bueno, eso hace que discos de 10 canciones técnicamente se desaproveche la producción, una gran parte de la producción, el 70% si se quiere. Vos, a lo mejor con los primeros 3 tracks podés hacer un montón de cosas que bueno, son características a lo mejor de ahora, de la forma de publicar ahora.
Que, bueno, me ganaste. Era una pregunta que tenía para hacerte. ¿No te parece que luego de este, ya pasó un tiempito, ¿no? Pero cuando hubo un momento que convivían el CD, el MP3, que podía ser en 128 o 320, sí. Y también en WAV, bueno, pero que hubo unos años tumultuosos donde también desde la industria y cada artista tenía que pensar eso, ¿no? La compresión, la mezcla para CD, para que lo iba a escuchar en una pésima calidad en CD, después vino, ahora se estandarizó. Mi pregunta es esta: ¿se estandarizó a lo mejor ahora que ya quedó Spotify? Pasó ese furor por, ay, lo masterizo pensando en el celular, pero también lo masterizo pensando en el CD. ¿Pasó eso un poco? Sí. Porque viene un poco, me ganaste con lo que vos decías recién.
Sí, que antes del mastering era un poco lograr esa pieza que funcione en toda la cancha.
Sí.
Ese era el concepto del mastering, era, a ver, un laburo que lo pudiese poner en un equipo hi-fi, haciendo, llámese, unos Technics de madera con un cinto amplificador, y lo ponía y pateaba todo bien, tenía headroom, y estaba todo bien, y lo ponías a lo mejor en un dispositivo de MP3 y competía también en volumen con otro material hecho con mucho más presupuesto.
Sí.
Esa es la cuestión. La guerra por el volumen también tiene que ver con un montón de cosas. Bueno, y a veces también se pide. Yo creo que cada material el único punto de comparación que tiene es sí mismo. Es decir, los temas entre sí. Yo creo que es un relato en el cual las canciones tienen que tener sus propias dinámicas adentro de la canción y en el desarrollo del disco entero. Entonces es ridículo decir, a mí, mira, te vienen después del trabajo terminado. El tema 3 me parece que está bajito. Y está bajito, pero al lado del de Dr. Dre. Claro. Pero tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Viste, no tiene sentido. Sí. Es como si comparara Messi muy bajito al lado del 9 de Uganda. Pero claro, ¿qué importa? Si no, digamos, en el equipo como lo que importa, ¿no? Comparado todo uno con cada uno de otro. Bueno, por ejemplo, eso me parece que. Después empezó a pintar la cuestión esta de masterizar para distintas plataformas. Y ahora puede ser lo que vos decís que. Pero también está el vinilo.
Exactamente. Que
el vinilo demanda naturalmente, técnicamente, demanda otro mastering con otras características. Y eso a lo mejor sí es más necesario, concretamente. Entre digital.
Pero viste que también yo creo que se estandarizó ya por el hecho de que, bueno, ya quedó el streaming como. Como, o sea, ni siquiera bajar música al celular, es como streaming directamente, sí. Es una aplicación. O sea, el vinilo también sigue siendo, si bien encabeza las ventas hoy en día de la industria y todo, ya sabemos, pero no deja de ser a lo mejor un caprichito para que lo compra. Sí. Al que me incluyo, ¿no? Como un boludo. Pero,
claro.
Pero a lo mejor se estandarizó en eso. Me gustaría. Algo, recién hablaste, ¿no? De cómo a lo mejor importa la lectura del otro, la escucha del otro, ¿no? De que la comparación, me quiero meter un poquito por ahí, si a lo mejor es medio agarrado por los pelos, pero en la época de Planeta X, cuando ya el sello estaba en marcha, ya había varios discos realizados y ya era algo, me parece que era algo conocido más allá de la ciudad de Rosario. No es obviamente que el que lo está escuchando ahora dice, ahora es todo inmediatamente conocido o es todo más sencillo de que llegue. No, pero hubo un tiempo donde, bueno, Planeta generó algo, pero tampoco era que estaban en Sudáfrica de repente escuchando lo que estaba produciendo el colectivo. Tenían justamente una estética, había ciertas limitaciones técnicas que ustedes muy inteligentemente justamente sabían hacerles gambeta o superarlas, a veces no, a veces sí. Cuando se hablaba de una estética de Planeta X y veían que del otro lado no había mucho interés en, no sé si aprenderla o intentar leerla, intentar meterse en eso, ¿era una frustración o también era como, bueno, no importa tampoco?
Y en realidad, a ver, yo creo que todo lo que uno hace en términos artísticos tiene que tener un contexto con el cual converse, ¿cierto? Sí. Bueno, era tan insular, si se quiere, todo lo que hacíamos que el mismo Planeta X creaba ese contexto desde donde poder contar esas historias. Es decir, no, ni siquiera esperábamos mucho que una aprobación de la fuera.
Sí.
De hecho, muchos de los. A veces encuentro notas donde las palabras eran bastante ásperas hacia la fuera del colectivo. Pero bueno, porque tenía que ver a lo mejor con eso, con crear un universo donde no. Esas cosas que. Esos valores que afuera, de afuera, funcionaba también mucho el afuera y el adentro. Una por cosa eso, muy, ¿no? Muy, había una cuestión de hermetismo, pero también tenía que ver eso con, a lo mejor, crear un contexto donde todo eso se naturalizara y pudiese crecer. Porque sí, si vos, si lo ponía en otro, en el compilado Bandas en Río, digamos, quedaba descolocado. Entonces, a lo mejor en el medio de otras cosas, para cada cosa cobraba sentido. Creo que tenía más que ver con eso. Y sí, digamos, a ver, nos sorprendía gratamente cualquier muestra de aprobación. Realmente porque no esperábamos ninguna.
Claro. Y mi última pregunta, ya con esto te vamos a liberar para que vos ya también vayas a la realidad, y por favor te pido que te cuides en el camino a casa, porque no sabemos que capaz que la persona que te está escuchando esto en este momento, que decíamos que está cazando gente por ahí, sí, puede ser que te esté cazando a vos.
Sí, bueno, pero creo que se puede intoxicar gravemente.
Vamos a ver. Sos un tipo que, ya lo hablamos, fue productor, ha estado en varias, en todas partes de la experiencia de grabar. Quiero preguntarte estrictamente sobre el rol de autoproducirse y si eso es un paso hacia la locura total, porque no solamente vos, hay gente que bueno tiene su banda, pero vos solamente vos formaste una banda también para presentar Miedocracia, pero también armaste un proyecto muy enorme que te casi que te un poquito te llevó a la locura, en el sentido de que, bueno, hay que terminarlo en algún momento y no te puedes obsesionar tanto, porque también tenés una vida. Sos padre, claro. Sos un laburante. ¿Cómo es manejar ese rol estrictamente cuando justamente es doble rol y es en lo mío?
Y bueno, sí, yo creo que igual todo lo que aprendí a hacer en mi vida fue para hacerlo por necesidad de, en algún momento, cubrir un rol que de otra manera o no tenía quien lo haga o no tenía con qué pagarlo concretamente. Sí. Entonces siempre aprendí a operar sonido, aprendí a grabar y a mezclar, etcétera. Pero eso tan en mi forma de trabajar está, es como central. Es raro porque digamos a mí lo que yo hago mejor es eso. Entonces lo otro es lo que hago más de berretín.
Claro.
Entonces, sí, bueno, me gusta hacer mis canciones, me gusta escribir, me gusta cantarla. Es decir, me gustaría que ser a lo mejor, que poder hacerlo sin tener que hacerlo yo, que sé qué hacer. Pero no, necesito que todo eso. A ver, yo creo que una canción, bueno, si vas a escribir una canción, bueno, la cantás y la grabás y punto. Salvo que escribas canciones para otros, para Luismi, pero si no, en el término de lo que es los perímetros del rock, bueno, se acostumbra del cantautorismo. Pero después, mi virtud no va a estar en cómo toque la guitarra en ese disco, sí, o cómo toque la tecla o cómo cante. Para mí, lo mío está en cómo pinto el lienzo entero, con qué colores uso, qué planos voy a manejar, qué universo estético, qué quiero en para esa pieza artística que estoy creando. Entonces ahí es donde se me complica. Entiendo de que es una locura y todo, pero no puedo dejar de hacer eso. Lo que hice con Miedocracia fue trabajar en conjunto en la parte más, a lo mejor más técnica, porque ya el disco estaba delimitado estéticamente, fue con Charlie Cabaña, con el que trabajo hace 14 años y pico, pero nunca habíamos hecho un disco entero entre los dos, y eso estuvo buenísimo y me liberó, por ejemplo, de usar la computadora en la mezcla, cosa que nunca había no hecho.
Claro.
Digamos, entonces un poco de locura menor hubo, porque por lo menos estaba ahí insoportablemente, pero él lo operaba. Y yo lo dejé tomar un montón de decisiones de cosas que yo no haría así, que me gustaba que él dejara hacerlas.
Claro.
Pero entiendo también que, qué sé yo, o sea, a lo mejor en algún momento hago otra fórmula para probar, porque también estaría bueno, pero es eso, es como que es donde yo me siento cómodo, me cuesta tercerizar ese rubro.
Claro, claro. Charlie, gracias por pasar por aquí.
Por favor, un placer. Me encanta siempre hablar con vos y saludo a todos los comehombres que
sí,
hay por ahí.
Sí. Me gustó también el concepto de esto de que estar enfierrado. Me gusta primero que hayamos mencionado a Phil Spector, ¿no?
Sí.
Pero que esta idea de que el enfierrado signifique para Phil Spector doblemente enfierrado por los micrófonos y también por su propio chumbo y también esa dicotomía, ¿no? Pero esa idea, ¿no? De que también el micrófono esté enfierrado. ¿Cómo cambiaron los tiempos?
El fierro, la 9, es el mejor ecualizador.
Qué lindo, gracias, Charlie.
Estás escuchando Rapto.